En el cuarto año de su papado, Benedicto XVI cumplió el sueño de peregrinar como sumo pontífice a Tierra Santa. Llegó el viernes último a Jordania, donde permaneció hasta el lunes de mañana. Ese mismo día arribó a Israel y partirá de regreso a Roma el viernes, poco después del mediodía. En estos momentos se encuentra en Belén, en territorio palestino. Tal como quedó dicho en nuestro contacto el lunes con Ana Jerosolimsky, para la Santa Sede este viaje es ante todo una peregrinación, pero inevitablemente toca otros puntos de importancia y a veces toca también sensibilidades que están a flor de piel. Para comprender a fondo ese aspecto es que vamos a ponernos en contacto otra vez con nuestra corresponsal en la zona.
Contacto con el mundo.
Ana, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días, Emiliano.
Esta visita del Papa Benedicto XVI venía cargada de gran expectativa en Israel. Ahora, según los informes que se han estado publicando en distintos medios internacionales, ahora que viene desarrollándose, hay algo como enrarecido en la atmósfera, ¿no? Hay algunas sombras, hay piedras en el camino. Se dice que, por ejemplo, que el Papa es muy frío. ¿A qué se refiere exactamente esa crítica, que no es la única que se ha escuchado?
Así es. Te diré que ante todo realmente esa es una frase que se oye a menudo en los últimos días. Se habla de un estilo frío del Papa, como bien ha citado algunas informaciones internacionales, de cierta falta de gestos cálidos, por ejemplo, simbólicos, de ese tipo de gestos que quedan eternizados por siempre o en una foto especial o grabados en la memoria. Y yo diría que el detonante de esta situación, de esta serie de críticas, fue el discurso que el Papa Benedicto XVI pronunció en el Museo Recordatorio del Holocausto Yad Vashem el lunes por la tarde. Tras esa ceremonia, tras ese discurso, quienes le criticaron dijeron que el problema no es lo que dice, que es importante, sino lo que calla. Algunos que dicen que es demasiado didáctico, casi académico, no con un estilo que toque el corazón. Concretamente, por ejemplo, el ex rabino jefe de Israel, que es hoy el rabino jefe de Tel Aviv, y es miembro del directorio de Yad Vashem, él mismo sobreviviente del Holocausto, llegó como niño después de haberse salvado en el campamento de Buchenwald, llegó como niño a Israel, dio ejemplos concretos. Dijo, por ejemplo, que el Papa usó la palabra muertos y no asesinados, habló del Holocausto como una tragedia, no mencionó, o sea, sin decir que fue dicho obra del hombre, no mencionó su condición alemana ni de los nazis que eran alemanes. Algunos ejemplos concretos de un sentir general que se ha estado captando sin duda, Emiliano, en los últimos días.
Sí, recordemos, una visita del Papa a Israel tiene de por sí ya todo el antecedente de los enfrentamientos, los roces que históricamente ha habido entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, ¿no? Eso es algo que ya hace años ha comenzado a trabajarse, ha comenzado a mejorarse. Es un clima que ha ido encaminándose. Lo que pasa es que ahora se agrega otro factor, que es la historia de este Papa, ¿no? Estamos hablando de que estas sensibilidades vienen a raíz del pasado del Papa, su juventud sobre todo, cuando, según algunas versiones, integró las juventudes hitlerianas. ¿Es eso lo que está como telón de fondo?
Ese es uno de los elementos. Ante todo, una breve mención de ese pasado que mencionaste, empezó a cambiar en forma muy drástica, muy positiva, el tema de la relación entre la Iglesia Católica y el judaísmo, ya a partir del Segundo Concilio Vaticano en el año 65, la publicación de la Declaración Revolucionaria Nostra Aetate. Sin duda, el cambio fue muy grande, lo propugnó, lo aceleró el Papa Juan Pablo II, el actual Papa se comprometió a seguir y realmente lo sigue en términos del diálogo judío-cristiano, toda la terminología cambió. Acá está este elemento que tú mencionaste del pasado, el hecho que el Papa, de hecho él mismo lo confirmó, que fue miembro de las juventudes hitlerianas, pero no como convicción nazi en absoluto, sino que era muy joven, era una situación en la que no tenía más remedio. Te diré que este elemento de las juventudes hitlerianas es algo que se oye en la calle. A mí me pasó, sentada en cafés que decían, pero si tuvo ese pasado nazi, gente que no conoce a fondo lo que ha hecho este Papa, lo que ha dicho, lo que ha aportado al diálogo judío-católico. Aparte no conoce realmente sus convicciones y sabe, se largan esas frases superficiales que no responden realmente al que digamos no reflejan el cuadro entero de la situación.
Sí.
Pero un ejemplo, yo diría casi simbólico, emotivo, de Emiliano. Yo hablé, por ejemplo, ayer con una de las sobrevivientes del Holocausto, una señora Guita Calderón, originaria de Macedonia, que pasó realmente cosas terribles y logró sobrevivir. Ella fue una de las que recibió al Papa en Yad Vashem. Y ella me dice, ese tema de las juventudes hitlerianas no es lo que más me molesta, porque él era muy joven, no tenía más remedio, apenas pudo, se fue de las juventudes hitlerianas. Me molesta el tono general del discurso en el que no sentía suficiente empatía, decía esta sobreviviente, y una última mención respecto al tema de las juventudes hitlerianas. Fue muy interesante ayer en el centro de prensa internacional instalado por la visita del Papa, el portavoz del Vaticano, el cardenal Federico Lombardi, dijo que el Papa nunca usó 3 veces la palabra, fue miembro de las juventudes hitlerianas, aunque él mismo lo había reconocido, sino de una unidad de defensa antiaérea que no tenía nada que ver ni con Hitler ni con la ideología nazi.
Ana, ¿tú dirías que la visita del Papa ha quedado opacada totalmente por este tipo de temas?
No, en absoluto. Totalmente, por cierto, ¿no? Sería realmente exagerado, injusto decirlo, que ha habido sombras, que estos temas que hemos estado tratando fueron, sí, algunas manchas en el camino, es un hecho. Pero decir que, yo diría que quitó un poco de brillo, pero que sería injusto decir que lo oscureció totalmente. Y al respecto, creo que algo interesante es compartir con los oyentes, Emiliano, una corta declaración del presidente Simón Pérez hoy, junto con otros colegas de otros 5, éramos 5 medios internacionales en total, lo entrevistamos en su despacho en Jerusalén. Me fue interesante que él apenas empezó a hablar, antes de que le alcancemos a preguntar algo, él ya hizo referencia a la visita del Papa, dando a entender que es consciente de que hay un problema. Oigamos la voz del presidente Israel Simón Pérez y yo enseguida lo traduzco y retomamos el tema.
The problem with the visit of the Pope to Israel is that this was a visit really that fits more the books of history than the daily papers. It wasn't a visit like all other visits.
Pérez creo que tuvo mucha razón, dijo, el problema con la visita del Papa es que es una visita que pega más o más apropiada para los libros de historia que para la prensa que se publica diariamente. No fue una visita como todo, o sea, dando a entender que hay que analizar la magnitud de esto, no con la perspectiva de quien busca la noticia, los titulares día a día, y él dio un ejemplo muy concreto, dice, si el discurso que el Papa pronunció en el aeropuerto al llegar, en el que calificó el antisemitismo repugnante, fue muy, muy categórico en la condena de la negación del Holocausto, habló de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Si ese discurso hubiera tenido la sensibilidad o alguien le hubiera aconsejado que es el discurso apropiado para pronunciar en el Museo Recordatorio del Holocausto Yad Vashem y no decir ahí otras cosas casi didácticas, porque igual ya lo había dicho en el aeropuerto, entonces las reacciones habrían sido otras.
Ana, otro tema que evidentemente forma parte del debate, que puede mover sensibilidades, viene por el lado político, ¿no? Cuando el Papa llegó ya en el aeropuerto, se manifestó a favor de que cada pueblo tenga su patria en su tierra, aunque no usó las palabras dos estados, un estado judío y un estado palestino. Pero ahora ya fue más explícito todavía en Belén, donde se encuentra todo el día de hoy, ¿no? Tú conoces lo que ha dicho.
Sí, sí, sin duda. Yo, si bien no viajé, lamentablemente no pude viajar a Belén, tengo claras sus declaraciones muy categóricas, yo diría que quizás más claras todavía que esas que pronunció ya en el aeropuerto al arribar a Israel. Dijo, la Santa Sede apoya el derecho de vuestro pueblo, y se dirigía a los palestinos, a tener una patria soberana palestina en la tierra de vuestros antepasados, segura y en paz con sus vecinos, dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. Yo te diré que, si bien nos reunimos con Pérez, estos otros 4 colegas y yo, antes de llegar el Papa, mejor dicho, antes de formular el Papa esta declaración, ya estaba en Belén, le preguntamos qué le parece si el Papa habla de un Estado palestino. Él dice, no tengo ningún problema, Israel aceptó la idea del Estado palestino, aclaró que el gobierno actual todavía no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, pero la idea del Estado palestino ya había sido aceptada y el tema es algo pendiente todavía en las negociaciones cuando se solucionen varios de los temas todavía por aclarar.
Belén hace tiempo que no es una ciudad de mayoría cristiana, algo que por cierto le preocupa a la iglesia en general. Entonces, Ana, ¿cuál era la expectativa de la visita del Papa entre los cristianos de esa zona?
Evidentemente, ante todo el aspecto religioso, reforzarlos en la fe, como me han dicho a mí diferentes, tanto peregrinos comunes como personas de la iglesia, de las distintas confesiones cristianas, alentarlos, me comentaban en lo personal la emoción que sentían, especialmente los católicos, por supuesto, pero también te diría cristianos de otras confesiones, quienes el Papa no es la autoridad eclesiástica, pero que evidentemente lo ven como un líder a cristiandad mundial, pero al mismo tiempo también hay quienes expresan miedo, y en lugar de que lo explique yo, dejemos que lo explique el padre Peter Madros, es un sacerdote palestino, católico, al que entrevisté ayer y pregunté precisamente con qué espíritu espera al Papa Benedicto XVI, hablaba de su emoción y también de su temor.
Tenemos cierto miedo por la vida del Santo Padre. Exactamente con este Papa que ha sido acusado de haber criticado el Islam, de haber, digamos, ligado injustamente, según algunos, el Islam con la violencia.
Y el padre Madros me decía explícitamente, yo temo que un extremista islamista trate de matarlo, basta con uno, basta con un fanático para que haya una tragedia. Terminó diciendo, por supuesto, esperemos que nada de esto acontezca. Dicho sea de paso, un español que me contó que aprendió solo en 6 meses con un libro, pero eso es un tema de color aparte al mencionar al padre Madros.
Lo último, porque el tiempo se nos fue, Ana, ¿qué más tiene pendiente el Papa en la agenda?
Bueno, hoy está todo el día en Belén, vuelve relativamente temprano, es una persona de edad, pernocta como siempre en la Anunciatura Apostólica que está ubicada cerca de la zona del Monte de los Olivos en Jerusalén Oriental. Mañana todo el día en Nazaret, tanto una misa en el Monte del Precipicio como encuentros con líderes religiosos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viaja hasta Nazaret para reunirse con el Papa, luego vuelve a Jerusalén cerca de la noche y el viernes va al Santo Sepulcro, tiene otras visitas y oraciones de carácter religioso, por cierto, y poco después del mediodía parte de Tierra Santa en camino de regreso al Vaticano.
Ana Jerosolimsky, gracias por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo, Emiliano.